Elefante Guerrero, psíquico ancestral, haciendo Heisenberg en el aire de Nacional Rock. Uy, se me cayó todo, espera. Ahí está, salió volando el disco, un desastre, todo mal. Bueno, esta banda, este disco es del año 2015. Es un disco, además, una edición preciosa, con ilustraciones, con toda una serie de textos que tienen que ver con la figura del guerrero. Un guerrero no detiene jamás su marcha, decía Luis Alberto. Y algo de eso hay en la marcha de esta banda, la cual, repito, tocó el viernes en Niceto. Me los perdí por inconveniencias físicas, pero siempre habrá alguna oportunidad en alguno de los bolichones de Buenos Aires. Elefante Guerrero Psíquico Ancestral está integrado por Mauro Albornoz en batería, Eduardo Torales en guitarra. En bajo les voy a preguntar, porque sé que cambiaron de bajista, no tengo el nombre aquí, pero ellos lo sabrán decir. Primero vamos a saludarlos en el aire de Nacional Rock. Queridos elefantes, ¿están los dos? ¿Están Eduardo y Mauro o está Mauro solo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Acá Mauro Albornoz, soy el baterista de Elefante Guerrero Psíquico Ancestral. Un honor estar acá esta noche.
Pero por favor.
Muchas gracias.
Un honor para nosotros. Mauro, ¿cómo anduvo lo del viernes? Contanos un poquito a los que no pudimos estar.
La verdad que fue una noche muy hermosa para nosotros. Concretamos un ciclo que es se llama Comunidad Guerrera, que no sé si quieres te cuento de qué se trata.
Dale.
Era el volumen 14 del cual hicimos. Entonces, nada, es una movida que es autogestiva, independiente, y tratamos de llevar a cabo un evento entre tres bandas, trayendo una banda de la ciudad de Las Flores, que se llama Los Yacubí en Palanca, y un tributo a Black Sabbath femenino que se llaman Las Dirty Woman.
Ah, bueno. Estamos
nosotros con Elefante tratando de hacer nuestro mejor.
No. Todo lo que me contás me da más bronca de haberme lo perdido.
Ya habrá próximas.
Bien, bien, buenísimo. Bueno, hace un rato hablaba precisamente del laburo hablando del laburo de la gente del INAMU, del Instituto de la Música, de lo que es la realidad de para muchos artistas, para muchos grupos, lo que antes era una opción, lo que antes era una elección, por ahí de un par de artistas que se animaban al independiente, hoy es quizá la mejor manera, ¿no? A pesar de todos los riesgos, a pesar de todas las angustias de andar corriendo, pero la autogestión hoy parece ser el camino para el rock argentino, ¿o no?
Nosotros creemos que sí, caímos en la autogestión porque tratamos de no solamente ser una banda con un proyecto que nos juntamos un montón a ensayar y a crear y a componer, sino que también nos interesa la parte de gestión de eventos culturales. Creemos que tenemos la responsabilidad de llevar la difusión de nuestra cultura y seguir y enseñar nuestro arte y pasarlo a las siguientes generaciones con todas las formas que podamos. En este caso, la Comunidad Guerrera es eso y trata de llevar a cabo poner la voz de la movida independiente de los artistas, y obviamente no nos olvidemos técnicos y técnicas.
Claro.
Del cual también fueron un rubro muy afectado durante el macrismo, durante la pandemia, obviamente, y hoy en día se está reincorporando a poco todo, pero bueno, se trata de brindar trabajo a todo un staff que integra a la gente que trabaja en eventos. Entonces, nada, nos llevamos un poquito el estandarte de la tarea de, bueno, que sea autogestivo, que sea igualitario entre las bandas que tocan, que tengamos los mismos derechos, que los músicos cobren jornada, obviamente, por su trabajo y tratar de divulgar de que obviamente no paguen para tocar, que tampoco se trabaje gratis, a menos que sea una fecha gratis, obviamente, claro, por diferentes motivos, ¿no? Si es el contexto.
Sí.
Pero tratar de cambiar un poquito la cultura de cómo nos manejamos para con los boliches, las productoras y autovalorar el trabajo del artista y de los técnicos.
Bueno, una de las preguntas que nos hacíamos durante la pandemia, el año pasado y el anteaño, el gran temor era, bueno, ¿qué sucederá cuando baje la marea? Porque es cierto, vos lo apuntaste también, sufrimos una doble pandemia. Primero la pandemia macrista, después la pandemia del coronavirus, que atentó contra todo el ecosistema de laburantes, y la gran pregunta era, bueno, cuando todo esto baje, ya era grave de por sí el contexto de pandemia, no poder tocar, no poder presentarse, estar condenados al streaming, que es apenas un sucedáneo de lo que es la música en vivo, y la gran cuestión era, bueno, cuando todo esto pase y vuelvan a levantarse las persianas, a ver cuántas persianas vuelven a levantarse. ¿Cómo ves el panorama hoy de lugares para tocar, de posibilidades, o sea, qué es lo que se está reconstruyendo hoy en el escenario de la música autogestiva?
se está tratando de reconstruir, que obviamente las personas están cada vez, si bien tiene que ver con el contexto actual, muchas más personas están vacunadas o sienten más sanas o hemos generado socialmente mejores anticuerpos para enfrentar el virus, entonces las personas están más dispuestas, cuidándose obviamente, pero entrando a lugares cerrados y no solo festivales al aire libre, el cual en un momento estaba buenísimo, todo festival al aire libre, pero llega, pero tiene un tope autogestivo, digamos, ¿no? Como hay un montón de lugares que quedan afuera de eso y tienen que sostener el staff que trabaja ahí, desde el camarero hasta el sonidista. Entonces ahora vemos que los lugares se están abriendo, se abrió el aforo, entran más personas, la gente se sigue cuidando, pero igual tiene hambre la sociedad de cultura, de arte. Muchas personas, los últimos recitales que desde que volvimos nosotros de septiembre del año pasado, que se abrió, cada recital empezaron a venir cada vez más personas, pero fue el primer recital después de toda la pandemia para mucha gente, y ves cómo lo reciben como un abrazo, como algo que necesitaban hace mucho. Nosotros somos personas que vamos a ver mucho bandas de rock under y la verdad que es una terapia,
total.
Seguir bandas que te gustan, es una terapia y es totalmente necesario para poder sobrevivir con la energía y con la electricidad que te da esta ciudad, que es muy fuerte, entonces necesitas un poco eso. Yo creo que la gente lo recibe muy bien y se está abriendo, y hay que preocuparnos por hacer esto, estar en la radio, difundir más eventos, que la gente que no sale a ver bandas, que se anime, que conozca gente nueva, que conozca eventos culturales de todo tipo, teatro, a lo que quieran apuntar, hay para el que quiera elegir, de todos los estilos. Encima estamos en una ciudad de la cual creo que los argentinos y los porteños lo damos por sentado, pero es una ciudad que tiene primer nivel de música en todos los ámbitos. O sea, vas al jazz, primer mundial, en rock hay increíble, vamos al reggae, trap, o sea, hay para elegir de todo tipo, entonces nada, hay que promover más, creemos que el Estado tiene que promover más un poco estos eventos culturales y tratar de sostener que las personas que trabajan de eso puedan llegar a crear su sueldo dignamente.
Sí, además hay que romper con esta cosa de nostálgica, ¿no? De, no, el rock argentino. Esto yo soy muy rompebolas con todo ese asunto, pero me parece que hay que insistir, que la cortemos con este discurso apolillado, casi tanguero, de, no, el rock, ya no pasan cosas como el rock de los 80. No, si sostenés eso porque no estás yendo a ver bandas, porque claramente
porque
la realidad es otra. Claro.
No, coincido con vos con lo que desarrollabas acerca de Jim Simmons de Kiss, que sostiene que el rock está muerto, pero bueno, ya lo decía José Ingenieros, una persona que es revolucionario en su época, cuando se vuelve una persona de mayor edad, es un ortodoxo, y ya no tiene esos ideales, porque tiene ese motor, ya hizo su parte, él fue revolucionario a nivel show, con su música y con su música y con los riffs, pero ahora se trata de otras cosas y hay que ayornarnos. Entonces, la persona que dice que el rock está muerto no escuchó Sur Oculto de Córdoba.
Claro.
Entonces, hay un montón de bandas y está ahí por debajo de la superficie. Las personas. El juicio de que el rock está muerto siempre viene de las personas que ya se convirtieron en rockstar y la vivieron.
Sí.
Entonces, ellos no. Es invisible el mundo que está el underground ahí abajo, porque ya ellos pertenecieron a su underground y siguieron de largo, y después viene todo algo nuevo y nos pasó a nosotros, no sé. Estamos en el under, de pronto pasa la pandemia, salís y hay un montón de bandas nuevas que no conoces y decís, pa, estoy re desactualizado. Y hay un montón de propuestas increíbles. Entonces hay que hacer un poquito la tarea y hurgar y hacerle caso al amigo y a la amiga que se acerca y te dice, che, vamos a ver esta banda que te prometo que está buena. Porque por ahí tiene razón.
Claro.
Te encontrás con una joyita que toca cerca de tu casa.
Sí, sí, total. Y seguís teniendo curiosidad, digo, porque si no, nada, te aburguesás. Te aburguesás, perdés la curiosidad, perdés el... Y no está bueno. Y además sí, a todos nos encanta la música vieja, obviamente, pero no nos quedemos
por
con
supuesto.
Eso. La música sigue avanzando, siguen pasando cosas.
Sigue avanzando y nos estamos sobreavasallados de la información que tenemos por YouTube y por y por las redes sociales hoy en día. O sea, nos damos cuenta que hay muchísima gente con talento y es verdad. Por ejemplo, desde el punto de vista de la batería, no vas a inventar ninguna combinación nueva que no hayan inventado los grandes maestros. Pero sí, todas las personas tienen un sonido diferente y tienen una expresión de su sentimiento que para cuando ya la interpreta la otra persona es algo único. Entonces, todas las personas pueden hacer algo único con su arte. Y eso es, hay que agarrarse de eso, ¿no? Y no del siempre del pasado. El pasado es para aprender, pero tenemos que tener la cabeza hacia adelante. Y preocuparnos más que nada porque por el presente, por el día de hoy.
Total.
Entonces, nada. Entonces, volviendo un poquito a lo de la comunidad guerrera, nosotros nos sentimos muy muy contentos, la verdad, con lo del viernes. Fue un evento muy lindo, nos trataron muy bien la gente de Niceto y las chicas la rompieron, tributo a Femina Black Sabbath.
No, tengo que ver esa banda.
Estaban muy contentos también.
Tengo que ver esa banda, por favor. Claro.
Tenés que ver esa banda. Me hicieron, y toqué en Chew the Boy de Black Sabbath.
¡Qué lindo!
Un sueño hecho realidad.
Mauro.
Y nosotros tocamos un cover de Pearl Jam, Even Flow, un tema con Martín de Pinta al Barco, y invitamos una de las videoleras de ahí de las Dirty Woman. Seguramente después posteemos algunos videos o pasemos información,
claro.
Pero fue una noche memorable.
Qué lindo. Estamos hablando, le cuento a la gente, si recién se engancha, con Mauro Albornoz, baterista de Elefante Guerrero Psíquico Ancestral. Y hablando un poco de la banda, Mauro, ¿qué fue lo que los unió? Le cuento a la gente, es un trío instrumental, un trío repower. Hablemos después un poquito, quiero que le dediquemos unas palabras a ese esquema de trío que decís, son tres y muchas veces te ofrece una riqueza enorme. Pero, digo, dejémoslo un poquito para después. ¿Qué fue lo que los unió a lo que fueron los primeros los tres integrantes? Estaba Juan Ricosa. ¿Quién es el bajista hoy?
Hoy en día estamos con Pía Preto.
Ajá.
Nuestra bajista, nuestra querida bajista Pía. Uh-huh. Y también hay un cuarto elefante en las penumbras, que
sí.
es Daniel Espinosa, que es nuestro ilustrador, diseñador.
Sí.
Y él se encarga también DJ en vivo, de pasar los videos.
Que están buenísimas, la gráfica del disco es buenísima, sí.
Claro,
sí.
Bueno, vos tenés el disco en tus manos, sí. El Camino del Guerrero, que lo sacamos en CD, como dijiste, en el 2015. Y bueno, ahí es toda una conjunción de un primer pantallazo de todo un universo, multiverso que tiene Elefante, de personajes que estamos creando de a poco y nos proponemos hacer a largo plazo este proyecto, con un segundo disco en concepto a más al lado psíquico, y después un tercero enfocado a lo ancestral.
Uh-huh.
Entonces nosotros vemos como la semejanza, tratando de ponerla en el mundo del el camino de guerreros, como puede ser el camino de cualquier disciplina, ¿no? Como, como lo habla la filosofía oriental, en nuestro caso el ser un artista en Buenos Aires. Y bueno, ahora pasamos por una etapa más psíquica, van a entrar unos temas más progresivos, capaz que con folclore, vamos a tratar de romper un poquito con las estructuras que venimos, como para poner otros sonidos, siempre siendo Elefante, pero bueno, tratamos de ahora ponernos un poco más mentales y con los personajes también, y estamos, luego de esta fecha, ahora nos estamos metiendo de lleno a tratar de componer, que es nuestro objetivo, para hacer ese segundo disco prometido, que toma su tiempo. Necesitamos ahí, nosotros nos tomamos el tiempo tranquilos para trabajar. Así
es que es todo un tema.
Estamos apurados.
Claro, es todo un tema, ¿no? La guita y el tiempo que invertís en un disco hace que bueno, que estés muy pendiente de cranearla bien, ¿no? Porque ese momento del estudio es como heavy, ¿no? Es decir, esto va a quedar registrado, hay músicos que se llevan bien, hay músicos que no se llevan del todo bien con el estudio, pero que es toda una situación en la que decís, bueno, a ver qué hago con todo este esfuerzo y que esto va a quedar ahí congelado en el tiempo.
Claro, entonces requiere mucho ensayo. Nosotros somos un power trio instrumental que nace mucho de la zapada, de componer jugando. Y ahí vamos sacando pequeños riffs e ideas y melodías, y después las unimos con otras zapadas, entonces por eso las canciones terminan siendo un transformer de diferentes cosas, hecho un gran temón, y claro, por eso toma tanto tiempo, pero la verdad que no hay ningún tema que sea como que más nos gusta u otros menos. Nos encanta tocar todos los temas de Elefante, porque terminan siendo el resumen de todo lo que nos gusta tocar, así que por ese lado estamos tranquilos, y con las imágenes le terminamos de dar la imagen precisamente al proyecto, ¿no? Nos da la identidad que tiene hoy Elefante. Creo que ahí el cuarto Elefante de Daniel Espinosa fue clave,
claro,
para proyectar nuestra idea y que la gente la cache, y bueno, tratar de impulsar. Desde nosotros damos CDs gratis a la salida de recitales. Ahora tenemos un modelo de un fanzine, que es una conjunción de unos dibujos que venimos haciendo. Nos pasamos un libro entre nosotros cuatro, dibujamos y escribimos textos. Y después, nada, recopilamos, hacemos unos fanzines, los regalamos en fechas o donde vayamos. Y eso está bueno para promover. Siempre la gente te recibe muy bien el arte compartido.
Sí. Hablemos, Mauro, un toque de esa formación tan con tanta historia dentro del rock, como es la del trío, la del power trio, aun cuando ponerle son cuatro, pero hay uno que solo canta. ¿Por qué crees que se da... esa enorme riqueza en una estructura aparentemente tan limitada, ¿no? De guitarra, bajo, batería, que decís, ¿y qué puedes hacer con guitarra, bajo, batería? Y sin embargo, en la historia tenemos infinidad de ejemplos de cosas que han expandido enormemente el universo con una aparente economía de recursos. ¿Qué es lo que sucede en esa estructura de power trio o de trío? De simplemente el trío de instrumentistas.
Y ya el número 3 ya nos indica que es muy poderoso la triada, ¿no? O sea, nosotros queremos, nos gusta hablar de esoterismo y de ocultismo y de omnilogía, y entonces le encontramos un montón de sentido a esa búsqueda. Y dentro del power trio a nivel sonoro entendemos que es, como decís, es poco, pero en realidad no necesitas mucho más que eso, porque se vuelve todo muy nítido. Y a nosotros nos permite tener unas mezclas de ser nítidos, pero muy poderosos, porque va los tres adelante. Claro. Entonces ya pones tres violas, como Foo Fighters, que está buenísimo y me encanta, pero ya pasa a ser todas las violas como un gran noise. O sea, en cambio nosotros entendemos que con el Power Trio se vuelve todo una responsabilidad muy grande para cada uno. Fue la primera vez que estamos todos, me parece, en una banda que pertenece a Power Trio. Siempre fue con formaciones más grandes, con más guitarristas o teclados, etcétera. Y el Power Trio nos hizo crecer bastante, porque conseguimos una sala fija para estar un montón de horas. No teníamos cantante, o sea que empezamos a hacer puras zapadas, y después nos dimos cuenta que podían ser canciones igual, siendo instrumentales, podían tener melodía igual, y muy influenciado bandas como Led Zeppelin, Rage Against the Machine, Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, todos power tríos, claro, que te rompen la cabeza, que no necesitan ser 12 para arruinarte. Ese power trío ya te saca, te vuela la peluca, y entonces es como buscamos ahí por ahí, encima sin cantante, o sea que yo puedo tirar la bata un poco más para adelante a nivel sonido y los chicos terminan arriba mío,
claro,
se vuelve algo energético. Eso es para nosotros la clave. Se vuelve ese trío de poder, si apunta al centro y los tres están mirando entre sí, se genera un núcleo de energía en el medio que le apuntas al público, tenés una reacción. Entonces, para mí energéticamente es muy fuerte y pasa a ser eso. Nitidez, potencia y redirección a energía muy fácil. Y aparte, la mejor ventaja, súper genial poder coordinar ensayos. Ensayamos 3-4 veces por semana, tranquilo.
Claro. El mayor problema de las grandes bandas es ese. Bueno, la vieja y querida frase, la música es el arte de combinar los horarios, ¿no?
Sí, somos maestros en hacer eso. Claro,
entre tres horarios. Es un poco más sencillo. Mauro, te hago la última. ¿Quiénes eran tus referentes? ¿Cuál era el baterista que viste de pendejo y dijiste, ahí va, es ahí, quiero una batería ya mismo, cómpreme una batería, por favor?
De chico, yo arranqué tocando la batería, tengo 34 años, arranqué a los 19. Y a los 25 recién me empecé a tomar las cosas en serio. Pero yo diría que el primer baterista que me voló la peluca fue Dave Grohl de Nirvana, una banda que me encanta, sí. Edu también. Y
sí, que además viste que en los shows.
Empecé a tomar.
Viste que en los shows de
batería fui a la fuente. Fui como a Led Zeppelin, claro, de John Bonham.
Claro.
Y ahora que estoy más grande todavía, te das cuenta que tenés que ir a la fuente de John Bonham, que es Buddy Rich y Tom, claro, Morello. O sea que cada vez es escarbar más en el pasado, ¿no?
Sí, total, total. Sí, a mí me pasaba, me pasa en los shows de Foo Fighters, todo bien, viste, y Taylor Hawkins era un tremendo baterista, pero cuando se sentaba el guacho atrás de la batería y empezaba a tocar, decías, claro, sí, este señor es el baterista de Nirvana y algo sabe del asunto, ¿no?
Total, tiene una magia ahí y un sonido, nada, me encanta. Él dice que es un baterista de disco, sí, un baterista derecho, al contrario de, no sé, Neil Peart de Rush.
Claro.
Pero a su vez hay que darle mérito porque es muy poderoso el sonido y todo el mundo se lo reconoce, tiene una energía. Entonces ahí también me di cuenta que es como, no solamente él tiene que ver con tu sonido, con la batería, con tu toque, pero también con la energía que uno proyecta al tocar, que es, se vuelve como un campo de fuerza. La batería te permite muy fácil desplegar eso,
sí,
con los platillos, con el bombo,
claro.
Entonces nos encanta ese sonido y las influencias, no sé, de Eduardo Gutrigoban, le gusta Gary Moore, todos violeros, jazz fusión, Dimension, escuchamos bastante variados. A Pia le encanta Rage, le encanta los Red Hot Chili Peppers y debo decir que Elefante es muy fanático también de toda la carrera de Spinetta, así que estamos muy atentos ahí a lo que habías nombrado, que capaz que se vienen los 10 discos de Spinetta.
Tiene que haber alguno de Invisible.
Kirchner,
tiene que haber alguno
de genialidad.
Claro, tiene que haber alguno de Invisible, ¿no? Hablando de tríos que más o menos sabían cómo llevar el asunto.
Exacto, estamos practicando un par de temitas de Invisible, así que siempre está presente en nuestras vidas Spinetta, con cualquiera de sus bandas. Vamos rotando porque son todas muy diferentes, pero nos encanta. Es una gran influencia nacional y una gran inspiración de humildad, porque una persona que es un genio musical puede ser una súper humilde persona. Entonces cuando te encontrás con gente que se la cree porque toca bien, te das cuenta, si el flaco no se la creía después de todo lo que tocaba, ¿qué nos queda a nosotros mortales? Entonces, nada, hay que aprender mucho de los buenos músicos, de los profesionales que llegan tempranito, que trabajan bien y que tratan a todas las personas bien, ya sea el dueño del lugar o el que está limpiando. Toda esa humildad que viene en paquete, en ser buena persona con buen profesional, la verdad que admiramos mucho y creemos que el flaco era así.
Total. Mauro, tenés que hacer los deberes, tenés que elegir otra canción del Camino del Guerrero para cerrar esta charla. Es difícil porque yo sé que las canciones son como los hijos, uno las quiere a todas por igual, pero bueno, tenés que elegir una para compartir con la gente aquí en Nacional Rock.
Y vamos con Emperador Elefante, que es un riff poderoso y tiene unos cambios de mood, a ver si les gusta.
Está muy
Emperador
bien.
Elefante.
Muy bien, Mauro, teneme al tanto, por favor, que el próximo show tengo que estar ahí, tiro la bota al carajo, el bastón, todo, y quiero verlos. Así que, por favor, tenenos al tanto.
Por supuesto que sí.
Les damos una mano desde acá.
Por supuesto que sí, invitado a todo el staff que quieran sumarse ahí de Rock Nacional.
Te mando un gran abrazo, Mauro, muchas gracias por esta charla.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Mauro Albornoz, junto a Pía en el bajo, junto a Eduardo Torales en guitarra, son Elefante Guerrero Psíquico Ancestral. Fíjense, estén atentos. Síganos en las redes Elefante GPA y cuando toque vayan a verlos. No por simplemente sostener al rock independiente, sino porque son buenos y te van a hacer pasar un gran momento. Suenan ahora en Nacional Rock con Emperador Elefante.